H2O Podcast, tú eliges qué escuchar.
Muy buenas a todos, chicos, chicas, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Apple 5x1.
Y bienvenidos a un nuevo programa de Esto con Joss No Pasaba en su formato plus, 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 más qué, más Apple 5x1.
¿Qué tal, José Luis? Estoy encantadísimo de compartir un programa especial con Esto con Jobs No Pasaba. ¿Qué tal?
Pues yo igualmente encantado de grabar contigo, Fernando, y bueno, de estar aquí para hablar de, además, de uno de los ordenadores favoritos últimamente de todos los usuarios de Macintosh.
Sí, vamos a hablar del MacBook, ese MacBook de 12 pulgadas que bueno, ya está por su segunda generación. Ya sabéis que fue presentado inicialmente en 2015, tuvo una revisión en 2016 y bueno, tenemos aquí a dos personas más con las que vamos a hablar largo y tendido de este equipo, ¿verdad, José Luis?
Pues sí, por mi equipo, por mi parte, pues me he traído a Víctor Correal, ya que Miguel Infantes está muy ocupado preparando productividad móvil y además no tiene un MacBook. Y Gerardo tampoco podía venir, así que, Víctor, buenas tardes, Barcelona.
Así que no has tenido más opción de traerme a mí. O sea, soy el tercer plato, no segundo, sino tercero, ¿eh? Ha dicho, como no, Miguel Infantes no puede, como el otro tampoco puede, ahora llamo a Víctor, muy bien.
Eres chico para todo, Víctor.
Me parece la mejor presentación que han hecho nunca de mí.
Eres el comodín, el Joker.
Exacto.
Bueno, encantado, Víctor.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, ya te digo, te escucho todos los viernes. Esta ocasión tiene un horario especial, pero vamos, te escucho habitualmente en la entrada, ya sabes, en los finales.
Ah, coño, ahora decía, pero si yo publico los lunes, no sabía de qué estabas hablando. Sí, sí, es verdad. Siempre que vengo aquí me olvido de mi vocecita, en tu programa.
Claro, claro. Y bueno, y por Apple 5x1, pues viene también uno de los habituales, Mauricio. ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? Desde México.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Chicos, José Luis y Víctor, pues muy contento de estar aquí con ustedes en esta ocasión. Un programa plus, plus, más, como dice José Luis. Yo muy encantado y espero que podamos conversar largo y tendido sobre el MacBook.
Hola, Mauri.
Bueno, hola, Víctor, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Saludar también a David, ¿no? Que no ha venido, pero bueno, le mandamos un abrazo desde aquí.
Sí, por supuesto. Queremos mandar un fuerte abrazo a David, a Ricky, nuestros dos compañeros que también suelen aparecer habitualmente en Apple 5x1. Desde aquí un fuerte abrazo y nada, os honraremos de la mejor forma posible. La verdad que ninguno de los dos tiene este ordenador. Entonces, además David ya tampoco tiene Mac porque vendió el MacBook Air. Entonces en este programa le he dado descanso, que tiene además una semana un poco atareada.
Muy bien, pues yo creo que, Fernando, que como digo yo, sin más dilación empezamos, ¿no?
Pues vamos a ello.
Estás escuchando Esto con Jobs No Pasaba, el programa sobre tecnología de H2O Podcast para todos los usuarios de Apple.
Bueno, pues vamos a empezar directamente. Vamos a explicar un poco las dos fases que va a tener el programa, ¿no? En primer lugar, voy a conducir yo la parte histórica del MacBook, que es una cosa que caracteriza siempre a Esto con Joss No Pasaba, poner la perspectiva histórica de cada producto de Apple. Y en la segunda parte, Fernando.
Sí, en la segunda parte lo que vamos a hacer es hablar ya de la parte más actual de este ordenador. Vamos a hablar sobre todo del último ordenador, de la revisión que ya recibió en el año 2016, concretamente en abril, y vamos a comentar un poquito nuestra experiencia con él, porque tú, José Luis, eres usuario de MacBook de este año, además creo, yo también. Víctor Correal creo que es el de la edición 2015, Víctor, si no me equivoco.
Sí, sí, sí. Ya me lo has tenido que pasar por la cara, sí, sí.
Bueno, pero tú creo que estás ahí esperando a los nuevos también, ¿no?
Sí, yo sí. La verdad es que cuando salga el MacBook Pro, si es como dicen que es posible que dé el salto. Y luego explicaré por qué.
Y luego Mauri también, por otro lado, también está como Víctor, está un poco a la expectativa de lo nuevo que podría presentar Apple, así que eso es un poco el plato y el anticipo que podemos hacer de la segunda parte de este programa, José Luis.
Muy bien, pues queridos amigos, oyentes de Apple 5x1 y de Esto con Jobs No Pasaba, es hora de coger la máquina del tiempo y volar, porque vamos a hacer una pequeña retrospectiva en el tiempo del portátil de consumo de Apple. Yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que ese primer ordenador de consumo fue el eBook G3, el Clamshell, el Conchita, que se presentó en 1999 y que era una especie de iMac portátil. Porque tú, Víctor, has tenido PowerBooks anteriormente a este modelo, claro.
Sí, sí, yo tuve el PowerBook, lo he explicado bastantes veces. En primer lugar, uno que no toqué muchísimo, que era de mi padre, pero estaba por ahí en casa, que era como más grande y tenía incluso una bola de estas que giraba. ¿Os acordáis del ratón con la bola que tenían algunos portátiles?
Sí, sí.
Pues había un PowerBook negro bastante grande de Apple que tenía esa bola. Ese lo tuvo mi padre, no toqué mucho. Y luego tuve el PowerBook este que se cambiaba las carcasas. No es que se cambiaran las carcasas, era una carcasa transparente y entonces tú le ponías unos cartoncitos de colores de muchos diseños diferentes que venían con el ordenador y le ponías la carcasa transparente y podías ir con ese. Y es el primer ordenador que tuve en la facultad, fui con eso, sí.
Y te daban palizas en los recreos, como ya has contado alguna vez, por llevarlo, ¿no? Además.
Bueno, eso fue posterior, ¿eh? O sea, lo de las palizas en el recreo fue anterior, digo. O sea, no tenía ese ordenador aún. Y este ordenador lo llevé en primero de facultad.
Bueno, pues.
Pero el ebook G3 también lo tuve, ¿eh? El
Conchita.
Sí, sí, sí. Yo tenía el azul y mi novia de entonces, que se llama María, tenía la concha de color. O sea, a ver. Tenía el de color azul. No, el color naranja. Yo tenía el de color azul. Perdón, que ahí ha habido.
Bueno, pues yo tenía el de color azul también. No la concha, sino el ordenador, vamos. Y yo, además, fue el primer ordenador de consumo que, ojo, el precio eran 300.000 pesetas, que casi, Fernando, yo creo que es el precio que vale casi el modelo intermedio de MacBook ahora, ¿no? Esos 1.800 euros.
Sí, más o menos, sí, sí. Principalmente, sí, 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 1.600, 1.700. Bueno, incluso el MacBook, claro, yo estaba mirando los MacBook Pro, los MacBook Air, pero sí, el MacBook del que vamos a hablar en este programa, exactamente el modelo M5, vale 1.799, si no me equivoco. O sea, que van por ahí los precios, sí.
Que no es precisamente un modelo de entrada, porque yo creo que el modelo de entrada sería el MacBook Air. Mauri, yo creo que sí que es el modelo más barato ahora mismo de Apple, ¿verdad?
Sí, de hecho, hablando concretamente sobre este modelo del que comentan, pues en México este modelo no era curioso verlo, ya que mucha gente extranjera en ese tiempo se estaba dando un poco el efecto globalización. La gente que tuviera este Mac sobre una mesa era indicativo de que era una persona extranjera y no mexicana, al menos en este país.
Perdonad, el PowerBook al que me refería era un PowerBook Duo. Lo he buscado en una aplicación que supongo que vosotros conoceréis, que se llama Mac Tracker, que está para iPhone, que están todos los modelos de todos los productos de Apple. No sé si la conocíais.
Sí, sí, uh-huh. Sí, con ello hemos preparado el guión.
Ah, vale, vale, perfecto. Eso no me lo habías dicho. Pues explícame por qué habéis incluido el ebook y no, para hablar del MacBook, y no un PowerBook, por ejemplo, que eso no lo he entendido.
Pues mira, yo te doy mi opinión. En esa época ya se vendía un PowerBook, ¿vale?
Sí.
G3. Y este ebook de colores, con su asa, era precisamente un iMac portable, precisamente por ese asa, o sea, era más portable que el PowerBook, por ese pequeño detalle, y luego además las características técnicas estaban bastante por debajo de lo que era el PowerBook de esa época. Mirad, os voy a contar un poco, un procesador PowerPC de los que hacía Motorola, G3 a 0,3 GHz, vamos a compararlo en gigahercios para que la gente lo tenga un poquito más fácil. Luego, con lo máximo que te daba era 6 GB de disco duro. Fijaros ahora qué podemos hacer con 6 GB, ¿eh? Luego, tenía 32 o 64 MB de RAM. Ahora mismo montan 8 GB los Mac. Y luego tenía un lector de CD-ROM, Londo y Morondo. Es verdad que luego añadieron una edición en color grafito, un color gris así azulado, de este mismo modelo, que ese tenía lector de DVD. ¿Vale? Y originalmente vino con MacOS 8.6, o sea, fijaros que nos estamos remontando, pues eso, a finales de los 90. Y bueno, el modelo que yo le tuve en funcionamiento y luego ya en plan exposición en casa, llegó a aguantar hasta MacOS 10.3, hasta Panzer, fíjate.
¿Te iba bien? Porque yo recuerdo que no era un ordenador. No, no tengo muy buen recuerdo de ese ordenador.
Sí, se quedaba muy corto en prestaciones. Sí, muy, muy cortito. Por eso era de consumo. Fue ese modelo de entrada portátil en el mundo Apple. La gente seria no se compraba este modelo. Mi padre lo odiaba, lo llamaba el ordenador de la señorita Pepis. Eso sí, lo sacabas en un bar y eras el rey de la fiesta. Todo el mundo te miraba con asombro, admiración, incluso también con sorna. Pero bueno, eran aquellos tiempos.
Sí, no, es que por esos tiempos, bueno, eso sí que era, vamos, ser un bicho raro, ¿no? Porque tener un ordenador de Apple hasta recientemente tampoco era lo más común. O sea, siempre ha existido ese mito, ¿no? De que como en Apple prácticamente no puede, bueno, esto la gente más joven como yo, que bueno, obviamente no llegó a esos modelos siquiera.
Bueno,
pero,
como yo.
Claro, claro, Víctor, claro. Entonces, evidentemente, siempre ha existido y siempre ha existido ese mito, ¿no? De que tener Mac es prácticamente ser un bicho raro, sobre todo antiguamente.
Bueno, fíjate si era ser un bicho raro, que yo este ordenador al año así de comprarlo estaba en garantía todavía, pues no habría cumplido el año, se averió el sistema de altavoces. Y fijaros la forma tan curiosa de reparación que existía en esos momentos para maqueros en España. Venía un tío de mensajería, recogía tu ordenador y lo mandaba a Holanda. Y en Holanda es donde se reparaban todos los Mac en Europa. Entonces te quedabas sin ordenador aproximadamente 15 días en lo que iba y volvía. Bueno, o sea, algo muy distinto a lo que tenemos ahora, que solo hace falta llevarlo a la Genius Bar, ¿no? Y a veces en una hora está reparado el ordenador, ¿no?
Claro.
Este ordenador tuvo una actualización en el año 2000, le pusieron otros colores, un azul índigo así más intenso, más bonito, y un color lima, que era un verde así amarillento, muy, muy chillón, incorporó por primera vez el puerto FireWire 400, que era la conexión ultra rápida que empezaba Apple en aquel momento a implementar y que ya hace tiempo que ha dejado de aparecer en los ordenadores de la manzana, ¿no? Entonces, fijaros, subió a 10 gigas de disco duro, ya 10 gigas, y esa fue la actualización que tuvo. Pero bueno, una cosa muy, muy básica. Estos, como dices tú, Fernando, se veían muy pocos, y como dice Mauri, se veían menos en México, ¿no? Solo de gente de fuera.
No, desde luego. Y es que ahora, según estoy viendo las especificaciones, porque repito, a Mauri y a mí estos ordenadores nos pillan pues demasiado jóvenes, ¿no? Y lo cierto es que son de risa comparado con lo que tenemos ahora, que son ordenadores, vamos, que yo creo que incluso lo vamos a ir viendo según vayamos avanzando, supongo, este repaso. Algunos de ellos, sobre todo en la parte final, no aprovecha los usuarios ya toda la potencia que realmente te pueden dar, ¿no?
Pues vamos a pasar al siguiente modelo y os tengo preparados un audio.
Venga.
The widely acclaimed Titanium PowerBook G4 was designed for professionals. So what about for the rest of us? Well, now there's the all-new iBook.
The new iBook is clearly from the same family as the PowerBook G4, but it certainly has its own distinct character. I mean, it's warmer, it's happier. I mean, I think it really is a very friendly design.
The original iBook was the first notebook design from the ground up for home and school. It was a huge hit. Now Apple has reinvented the iBook, taking it to a whole new level.
Pues mirad, en este vídeo habéis podido oír las voces de Phil Schiller y de Jony Ive, que actualmente siguen muy ligados a Apple, y en él se presentaba el iBook blanquito, el iBook G3, que yo no sé si este lo habéis llegado a ver ya, porque se vendió entre 2001 y 2005 por un precio un poco más bajo el modelo básico, $1,300, los 1,800 de rigor el modelo alto, y que recibió aquí en España, por lo menos entre la prensa especializada, el sobrenombre de el de la primera comunión, porque parecía así tan blanquito, tan brillante, pues un artículo de estos de regalo como los que se regalan a los niños en la primera comunión.
Joder, yo desde luego tampoco, ¿eh?
12 pulgadas, 1024x768 de resolución, aquí ya un PowerPC G3 a 0,5 GHz y casi la RAM y el disco duro muy parecidos a la última versión del iBook. Y algunos traían ya lo que se llamaba un combo, que era un reproductor de DVD con grabadora de CD. Entonces, en aquellos tiempos, cuando Apple promulgaba la piratería con el anuncio ripea, mezcla y quema. Quema CDs, en este caso.
Sí.
Fíjate cómo cambia la película y los tiempos, ¿verdad, Víctor?
Sí, sí, ¿qué me vas a decir? Si cambian. Yo este no lo tuve, pero sí que lo recuerdo que había una remesa en mi facultad y había algo, no es que lo tuviera la gente, sino que la facultad lo había comprado para los alumnos. Yo es que pasé directamente de la concha, pasé al iMac, al azul, Y ya luego al primer MacBook Pro, al pequeñito, al de 15 pulgadas.
Pues si habéis escuchado el audio atentamente, este es el primer ordenador que Apple ya vende en sus anuncios como enfocado al público de consumo. De hecho, al principio, si oís, decís, bueno, podéis distinguir, decir, acabamos de presentar el PowerBook de titanio, ese G4 maravilloso, pero ¿qué pasa con el resto de nosotros, los que no somos profesionales, los que no necesitamos editar vídeo? Y para eso estaba este ordenador blanquito, que se vendió a un precio un poco reducido en algunas facultades e instituciones educativas, precisamente para que lo compraran y lo tuvieran, como tú comentabas, uh-huh. Pues un poco de retén ahí, ¿no? Para que lo usaran los alumnos, etcétera. Uh-huh. Luego, comentar que este ordenador salió también en 14 pulgadas, pero que la resolución era la misma, o sea, que los puntos eran más gordos. Básicamente, este ordenador de 14 pulgadas no se lo compró mucha gente porque era más caro, y tampoco aportaba mucho más, ¿no? Al tema, un poquito más de procesador y un poquito más de disco duro. Así que, y ya al final de la vida útil de este segundo modelo, tuvimos la Superdrive, que esto seguro que ya lo habéis conocido, ¿no?
Sí.
Lo que era
sí.
La grabadora de DVD.
Sí, sí. Sí, que bueno, yo no sé, ya, yo creo que ya ha muerto ya en sí por cómo ha avanzado, yo creo, todo el panorama, ¿no? Pero bueno, que hasta hace 4 días todavía había gente comprándola en cualquier Apple Store para conectarla a los iMac últimos, que ya tampoco la incluían, etcétera, ¿sí?
Bueno, yo esta mañana en mi instituto he visto un DVD virgen Princo.
¡Wow! ¡Joder!
Fíjate, esto Apple aún lo vende, diría.
Sí, sí, yo creo que sí lo sigue vendiendo. Sí. Lo único que ya no lo compra tanta gente, ¿no? Porque al final ya parece ser que la mentalidad de la gente ya está poco a poco entrando lo que es el mundo digital, el todo online, el streaming, y ya poco a poco pues parece que la mentalidad también va cambiando.
Bueno, pues si os parece bien, pasamos al tercer modelo de estos casi 5 puntos que jalonan la historia del MacBook. Y precisamente el siguiente ya es el primer MacBook, ¿no? Ya llamado así por Apple. Los otros serán ebook, término que luego se ha utilizado para la tienda online de libros. Uh-huh. Este MacBook fue el primer procesador Intel incluido en portátil de consumo y le habían 2 colores, en blanco brillante o en negro. No sé si habréis visto alguno de estos modelos, que ya se popularizaron mucho más.
Sí, el negro lo tuvo mucho tiempo Adrià, del podcast Super la Ficción. Uh-huh.
Y bueno,
yo he visto imágenes, fotografías, o sea, de este sí que ya he visto mucho más que de los antiguos, desde luego. No he tenido ningún amigo cercano que lo haya tenido, yo tampoco lo tuve y todavía no me unía por estos años a los MacBook, pero sí, sí, además era, a mí el negro mate además me gustaba bastante.
Era muy chulo, sí, sí. Sí. Uh-huh. Yo apuesto porque los nuevos MacBook Pro que saldrán ahora, si todo, si los rumores aciertan. Y yo he puesto por nuevos colores también así, ¿eh? Rollo negro mate como el... Es que era muy, este negro mate era muy parecido al negro mate del actual iPhone. Entonces apuesto que harán algo así también, ¿eh?
Que es el que tú te vas a comprar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y no un MacBook Pro Jet Black también,
exacto,
¿no?
Eso guau, sería guapísimo. Sería guapísimo.
Sí, sí, pero habría que tener mucho cuidado con él para que no se rayara.
Rayándose hasta el final.
Hay que ponerle funda. Sí.
Bueno, pues
hay, funda, hay gente que va con funda con el
sí, 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 sí.
Eso no lo he entendido nunca. Bueno, lo respeto, lo respeto muchísimo, pero no lo entiendo.
Bueno, pues este ordenador tenía 13,3 pulgadas, o sea, muy parecido a lo que es ahora el tamaño del MacBook Pro pequeñito, ¿no? El de 13 pulgadas. Uh-huh. Tenía ya un Intel Core Duo que llegaba incluso hasta los 2 GHz, 120 GB de disco duro, ya es una cosita más normal. 2 GB de RAM, todavía estamos ahí llegando, pero no hemos llegado a las cifras actuales. Ya sabéis que Apple ha sido un poco rácana siempre a la hora de montar la RAM de base. Y luego, pues eso, tenía también esa Superdrive y fue un modelo que se compró muchísimo en las universidades. Este sí que se veía ya a muchísimos estudiantes de universidad tomar los apuntes con él, etcétera, ¿no?
Sí, no, sin duda ya, obviamente, las características, el diseño y todo animaba más. Yo creo que al final luego también si los comparamos, por ejemplo nosotros aquí en las notas que tenemos estamos viendo las imágenes de unos y otros, ¿no? Y yo creo que ya también estéticamente dio un paso adelante Apple con este lanzamiento. Es un modelo que llama mucho más. También se le ve más compacto que los anteriores y obviamente después de tantos años, ¿no? Luego con el iBook blanquito, etcétera, el salto que hubo luego posteriormente a este MacBook, sí que la verdad la gente lo vio como algo con lo que merecía a lo mejor la pena dar el salto o adentrarse en este mundo de Mac, y la verdad que fue más llamativo.
De momento, todos los ordenadores que hemos comentado aún no eran, o sea, aún no son coetáneos del iPhone, ¿verdad?
Ninguno era coetáneo del iPhone.
Lo digo por si eso marca algo luego. Ahora veremos, siguiendo con el repaso. No sé si la salida de iPhone también marcó algo en los ordenadores, que yo creo que sí.
Efectivamente, Víctor, para acabar con este MacBook negro barra blanco, decir que llevaba una cámara EyeSight integrada, fue el primer portátil de consumo que la llevó, y que fue la máquina de los switchers, sin hablar despectivamente de los switchers, pero ya sabéis que fue la gran oleada de el 2006 cuando mucha gente que usaba Windows se pasó a Apple y los que se compraban portátil normalmente se compraban este MacBook, porque además permitía arrancar Windows y Mac a la vez a través de Bootcamp o del software de virtualización, que esto supongo que ya os suena bastante, ¿verdad, chicos?
Sí, sí, evidentemente. Todavía hay mucha gente, a nosotros por lo menos, que nos sigue preguntando sobre este tipo de software con los Mac últimos que están comprando. Porque nosotros, yo siempre lo he dicho, José Luis, el otro día además te lo comenté, que yo creo que después de este programa deberíamos haber pasado ahí con Apple un enlace de afiliados para ver los beneficios que compramos, que ganamos con las compras del MacBook, ¿no? Sobre todo cuando empecemos a hablar ahora ya del actual, ¿no?
Bueno, en todo caso, eso me recuerda a si lo hubiera hecho David Isa así de Proyecto Macintosh, y que le mandamos un saludo desde aquí, porque
es
el que empezó a difundir la fe del nuevo MacBook, ¿no? Y nos acabó arrastrando a todos hacia la perdición. Así que nada, David, un abrazo desde aquí. Vamos a continuar con lo que ya anunciaba Víctor, y es que seguro que alguno de nuestros oyentes esto no lo sabe. En 2008 y durante solo un año se presentó un modelo muy atípico de MacBook, que fue un MacBook de aluminio. Fue la primera vez que un portátil de Apple se construía la carcasa entera esculpida en aluminio, el llamado Unibody, y además fue este modelo de consumo el que lo estrenó. Pero duró solo un año porque pronto Apple lo descatalogó y ese modelo de aluminio lo reservó para el MacBook Pro de 13 pulgadas.
¡Wow!
Las características técnicas eran prácticamente muy parecidas al modelo anterior. Esos 13,3 pulgadas, ese Intel Core de Duo desde 2 a 2,4 GHz, 320 GB de disco duro. Aquí ya tenía los 4 GB de RAM, la SuperDrive y sobre todo lo más importante era ese sello de calidad que le daba el aluminio, ¿no? Esa estética iPhone que comentaba Víctor ya, que empezó a impregnar los modelos de calidad y un poco de alta gama de Apple, ¿no?
Y de manera de fabricar, ¿no?
Efectivamente. Al principio, bueno, este modelo salía entre $1,300 y $1,600. Yo tengo que confesar que tuve uno y que luego, muy desencantado cuando lo descontinuaron, se lo regalé a un amigo, regalado barra vendido, porque había mucha gente que se quejaba y decía, por lo menos que saquen la pegatina de Pro para añadírselo a las letras de MacBook en el ordenador y que no se quede tan desfasado tan pronto, ¿no?
¿Tu experiencia fue buena con él?
Mi experiencia es que se quedaba un poquito corto de procesador. Daos cuenta que se cambió la carcasa, pero una cosa que suele hacer Apple para un poco no subir demasiado el coste, porque claro, era un proceso de fabricación nuevo que había que amortizar, las características eran muy similares al del modelo anterior. Entonces, ahí tenía Apple que haber apretado un poquito el acelerador, ¿no?
Entiendo, sí, sí.
Y atención, porque ahora ya entramos en una franja peligrosa donde comenzaremos a hablar de ordenadores que hay gente que aún tiene.
Efectivamente, porque en cuanto se descontinuó este modelo de aluminio, Apple silenciosamente, porque ya no se anunció con bombo ni con platillo, volvió a colocar el MacBook blanquito de plástico como modelo de entrada, y esta vez ya sin el modelo negro mate, solo el blanquito. Estuvo aguantando desde el 2009 al 2011 y el precio era $1,000, que era un precio bastante asequible de entrada por primera vez, esos $999 que bajaban de los 1,000. Las características técnicas pues muy cortitas también, prácticamente era mantener las mismas especificaciones de los modelos anteriores. Ese Intel Core Duo Eterno de 2,4 GHz, 500 gigas de disco duro, ahí le aumentaron un poquito en lo que menos coste tenía el disco duro, 4 gigas de RAM, la Super Drive, y este dispositivo pues se siguió vendiendo, pero ya de forma muy residual, porque la mayor parte de la gente se compró ya el MacBook Pro de 13 pulgadas de aluminio.
Yo tengo muchos amigos que hasta hace muy poco han tenido este ordenador y bueno, gracias a Dios he conseguido erradicarlo y se lo han cambiado con mucha presión psicológica cada vez que he ido a sus casas, etcétera. ¿Pero dónde vas con eso aún? ¿Pero cómo puedes dormir así por las noches? Pero tío, cámbiate ya el ordenador. Pero es un ordenador que ha aguantado un montón. Yo creo que yo no lo he tenido, pero creo que habrá ido muy bien, porque sí que es verdad que es gente la que lo tenía un poco tecnológica y a lo mejor no hacía un uso muy... muy durillo de sus características, pero yo no sé si a vosotros pasa en vuestro entorno, que gente hasta hace poco ha tenido este ordenador.
Sí, sí, sí. Bueno, sin ir más lejos, nuestro compañero Carlos lo tiene. Todavía, bueno, el pobre ya casi no enciende, ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene guardado, que me lo ha enseñado muchas veces. Dice, Fer, mira la reliquia que tengo aquí. Y digo, ay, si tú supieras. Pero la verdad que ahí ha estado. Y sí que nos ha pillado este, por ejemplo, en una persona cercana. Y la verdad que durante el tiempo que lo tuvo, según yo ya le pregunté, cuando lo vi, le dije, ostras, ¿y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y la verdad que, oye, habló bastante bien. También entiendo que Carlos, por la edad que tendría cuando compró este equipo, cuando se lo regalarían, pues tampoco haría un uso demasiado intenso, pero la verdad que le fue muy bien.
Y además, por este blanco, que en principio cuando lo sacas de la caja es tan impoluto, se le ve bastante mal el paso del tiempo.
Sí.
Se ven ordenadores estos bastante jodidos, ¿eh?
Sí.
Muy sucios. Y
rajas en la carcasa, ¿verdad, Víctor?
Rajas en la carcasa, sí.
El de Carlos está que da pena, o sea, también te digo. O sea, a ver, era chulo, llamativo, un MacBook blanquito y tal, pues obviamente te hace pensar en los más antiguos, ¿no? Pero lo cierto es que el de Carlos, pues sí, que tenía ya, estaba así arañado, tirando a negros y estaba feote.
Uh-huh. Yo tengo una experiencia, chicos, con este Mac. Yo tuve la oportunidad de conocer a un amigo en la universidad hace 3-4 años y su hermana tenía este Mac. Cabe la casualidad que yo ni siquiera sabía que en la parte de abajo este Mac tenía un problema gordo, se estaba desprendiendo la carcasa y yo no sabía qué hacer. Decía, pues lo más recomendable es de que vayas a un centro autorizado, porque al menos en esta parte de donde yo vivo hay muchos distribuidores que se dedican a hacer estas reparaciones, pero yo no sabía que hubo un tiempo en el que estos MacBook tuvo un programa de reparación en cuanto a este problema. Yo no lo sabía. Veo el programa y ya había pasado como dos años a partir de la fecha en la que el Mac de la amiga de mi amigo, pues bueno, la hermana de mi amigo, estaba así. Y yo tuve la oportunidad de repararle porque había actualizado sin querer queriendo. Lo actualizó a Mavericks. Uh-huh. Iba fatal. Y bueno, yo ahí hice la honrada de instalarle Lion. Bueno, en el caso de Lion, yo tuve una buena experiencia con el sistema operativo y funcionó bien. Y de hecho, pues aún veo esa Mac a veces cuando lo puedo visitar, está intacta, aunque esa parte de la carcasa, pues sí, se ve muy mal. El color blanco, genial, pero esa parte, pues ni qué decir de ella.
Al hilo de lo que comenta Mauri y lo que comentaba Víctor, este fue un ordenador que se lo compró mucha gente no tecnológica. Es decir, yo recuerdo en mi instituto de Alicante que muchos compañeros lo compraron en masa. Claro, me tenían a mí de esclavo allí haciendo el mantenimiento de estas máquinas, que eran particulares de los profesores. Y recuerdo incluso una compañera que entró un día a la sala de profesores y me dijo, ¿qué es ese ordenador que tengo que comprar para que tú me lo hagas todo?
O sea, ¿qué quieres decir? Vale, perdón. Al principio me ha costado.
Nada. Pasamos al modelo estrella, al que vamos a analizar hoy por partida doble. El MacBook de 12 pulgadas con pantalla Retina y resolución de 2034x1440. ¿Qué pasó por vuestra cabeza cuando visteis esto por primera vez en la keynote de presentación?
Bueno, la verdad que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención. Sí que es cierto que el día de la presentación, ahora ya tengo otra visión a lo mejor respecto al tema del procesador, pero cuando ya empezaron a hablar de las especificaciones y el precio, se me bajó un poquito ya se me bajó un poquito ya ese subidón que se me había puesto, se estabilizó. Pero lo cierto que los primeros instantes fueron de madre mía, el ordenador que ha hecho Apple. Obviamente todo bueno, tirando hacia bien, claro. Uh-huh.
Yo venía de, claro, después de del último MacBook Pro, del pequeñito, yo tuve un par de MacBook Pros más de 15 pulgadas y siempre me lo ponía a tope porque ya siempre os he dicho que creo que si te lo pones a tope de todas las características, acabas ahorrando, acabas ahorrando dinero porque te dura más o luego lo puedes vender más caro, etcétera. Entonces sí, había tenido un par más MacBook Pro cargados a tope. Y cuando vi este, claro, supe que me lo quería comprar porque me encantaba, porque yo no soy muy amante del iPad y esto hace un poco de iPad en muchas ocasiones. Hmm. Y claro, para mí fue una decisión un poco difícil porque estoy trabajando con ordenadores muy potentes los últimos años y ahora, ¿qué pasará si me compro esto? Y me lo compré y a expensas de ver qué pasaría, ¿no? Y probarlo. Y bueno, después la sorpresa fue muy grata, la verdad, muy grata. Y supongo que hablaremos de eso, de la potencia, ¿no? Luego.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Yo desde luego siempre lo miré con la ceja levantada, este ordenador, nunca le consideré comprar, pero como bueno, he dicho antes, empecé a oír reviews de gente y luego el malvado Víctor aquí presente que me estuvo vendiendo el tema de para qué te vas a comprar un iPad Pro, que será luego un tema que abordaremos en la segunda parte del programa. Por concluir un poco la presentación de este modelo, deciros que tiene un procesador Intel Core M, especiales para movilidad, de hasta 1,2 GHz, por lo menos el modelo inicial, así salió, hasta 512 GB ya de disco SSD, que es un gran avance y vaya si se nota, probablemente el tema del rendimiento venga por ahí, ¿no? 8 GB de RAM, bueno, no habéis comentado dos de sus características más importantes, prácticamente la ausencia de puerto, ¿no? Porque solo tiene un puerto USB-C, que ha sido una de las grandes polémicas del ordenador, que luego si queréis también comentamos, porque parece que cuando nos faltan puertos echamos el grito en el cielo y luego en el día a día no los usamos tanto como creemos. El famoso teclado mariposa retroiluminado, porque teclear en este ordenador no es... bueno, es una cosa completamente diferente a teclear en cualquier otro Mac que existe ahora mismo en el mercado. Y luego ese trackpad de tamaño panorámico casi, ¿no? Entonces, ¿vosotros creéis que persiste la mala fama aún todavía de poca potencia de este MacBook?
Le persigue. Y ojo, ahora hablaremos, supongo, ya en esta segunda parte que vamos a comenzar ahora, de un poco de toda nuestra experiencia y tal. Pero bueno, yo una anécdota que es evidente, cuando presenté este MacBook a los suscriptores de canal de Apple 5x1, claro, la reacción fue, ¿qué has hecho, Fer? Porque claro, yo me fui de un MacBook Pro a este, y claro... Obviamente la gente tirando siempre a atacar la potencia de este equipo, ¿no? Que a ver, es que es como todo. Hay diferentes MacBooks para diferente tipo de usuarios, para diferentes usos. Y también yo digo, para los usos que yo hacía de mi MacBook Pro, los usos los sigo haciendo igual de bien y puedo dar fe de ello con este MacBook actualmente. Y ojo, que son usos, no son tampoco de los más exigentes, pero tampoco son, pues digamos, escasos en edición de vídeo y hay algunos de ellos, por ejemplo, también en After Effects y rinde bastante bien. Si te parece, José Luis, vamos a la segunda parte del programa y ya los vamos detallando un poquito más.
Estupendo, Fernando. Pues adelante.
Pues vamos a hablar un poquito ya de... Vamos a concretar ahora, por ejemplo, en el modelo de este año, la revisión que concretamente fue lanzada el 19 de abril de 2016. Bueno, como novedad, pues se incorporó un nuevo color y ahora mismo ya es posible adquirir pues en cuatro diferentes colores, como antes, no sé si lo has mencionado, José Luis, que son... Pues mira, ahí lo añado yo. Plata, oro, oro rosa y gris espacial. Esos son los cuatro colores en los que actualmente se puede comprar este equipo. Si, por ejemplo, cualquiera de nuestros oyentes se mete a la página web de Apple, pues podrá ver que Apple te lo ofrece con dos especificaciones de procesador y memoria diferentes, ¿de acuerdo? Tú si vas a un Apple Store también lo podrías comprar en estas dos opciones, que son 256 GB con procesador M3 o 512 GB con procesador Intel Core M5. Aunque hay que decir, y esto es importante que lo sepan los oyentes, que si lo compras por la página web, a la hora de hacer la selección final, Apple te permite modificar el procesador por un M7 de doble núcleo a 1,3 con un Turbo Boost que llegaría hasta los 3,1 GHz, ¿vale? ¿Cuánto costaría con esta mejora? 1.979 euros, es decir, te cobran 180 euros más por mejorar el procesador, porque los precios son el modelo de 256 gigas, 1.449 euros, y el modelo de 512 gigas, 1.799 euros. Es decir, aquí ya vamos a debatir un poquito. Barato, barato no es, ¿verdad?
No, esto no es un modelo de entrada, ¿verdad, Víctor?
No, claro. Es que es más caro, pero porque tiene muchas ventajas. Primero, bueno, todo el mundo habla de él, se hacen programas especiales, por ejemplo, episodios especiales sobre este MacBook, cosa que no haremos de ningún otro modelo de ordenador de Apple, ¿no? Es un ordenador que tiene muchas características que se pagan, y es que el diseño es increíble, cómo está metido todo aquí dentro, y claro, es como comprarse un ordenador del futuro, y por eso es más caro. Pero evidentemente yo a alguien que no le sobra el dinero no le aconsejaría que se comprara este, le diría que se comprara un MacBook Air, por ejemplo.
¿Qué configuración cogisteis vosotros? Que tengo curiosidad.
Pues mira, yo adquirí el modelo de 512 GB con el Intel Core M5. Yo tengo que decir que me pudo un poco la impaciencia y la necesidad, porque yo lo comentaré también, luego vamos a hablar un poquito de por qué el MacBook y no el MacBook Pro. En mi caso, ya digo, ya lo he comentado hace un momento, que pasé de un MacBook Pro a este MacBook, fue porque, lo adelanto ya, se me presentó una oferta a la hora de vender el MacBook Pro, ¿vale? Me ofrecieron 1.000 euros por mi antiguo MacBook Pro, lo cual era una oferta bastante interesante, y como tenía la opción de comprar el MacBook ahí con un descuento y tal, pues oye, pues al final lo estuve meditando mucho tiempo, y como sonaban los rumores del ansiado MacBook Pro que está deseando Víctor adquirir, pues tenía miedo de que ese comprador, que era un suscriptor de Apple 5x1, Rubén, te mando un saludo si nos estás escuchando, pues tenía miedo de que se echara para atrás, y digo, joder, tengo ahí la oportunidad, y al final por eso pues lo vendí. ¿Qué pasa? Lo tuve que entregar, y como mi trabajo al final se resume que todo lo tengo en mi MacBook, no tengo un iMac ni otro ordenador alternativo. Además, también vendí el iPad Pro. Entonces, necesitaba algo con lo que trabajar y me pudo un poco la urgencia, y de ahí que adquiriera el modelo M5, porque era el que con menos plazo de entrega iba a poder tener, porque el M7 se me iba ya un poquito largo de plazo, se me iba a 20 días o así.
Uh-huh. ¿Víctor? Claro, no, yo me lo compré el primer día, y yo diría que me compré el más potente que podía en ese momento. No sé, vosotros me lo diréis. Estoy mirando ahora y pone 1,3 GHz Intel Core M a secas, que supongo que es el primero, sí. Era así, ya está, ¿no? Uh-huh.
Sí, te has comprado el M7, el modelo M7, que es el que tiene 1,3 GHz con un turbo boost de hasta 3,1, porque el M5 es 1,2 GHz y el M3 1,1.
Y 8 GB y 1600 MHz, exacto. Y 500 gigas.
Bueno, pues yo, como no tengo tanto dinero como Víctor, porque el documental ya sabéis que monta...
No, porque te lo habrás gastado en otra cosa, José Luis.
Probablemente.
Pues ya está.
Yo hice un poco lo que Fernando, pero hice una trampilla. Fijaros, para que me saliera por el mismo precio que a Fernando, y como yo quería el M7, lo que hice fue coger, en vez de 512 gigas, los 256. Es decir, le subí el procesador y le bajé el almacenamiento. Con el tema del NAS, yo no necesito nunca mis ordenadores tener tanto almacenamiento.
Está colando lo del NAS.
Sí, sí, sí. Un abrazo, José Manuel Ramírez, desde aquí, amigo común de todos.
Sí.
Y bueno, también tengo que confesar que preveyendo un poquito lo que le pasó a Fernando, que es decir, yo estaba usando un MacBook Pro con una pantalla externa de Apple, la Thunderbolt, y haciendo cálculos y diciendo, bueno, este MacBook Pro barato no va a ser, como salga con una nueva pantalla, barata no va a ser, hice los cálculos y dije, me sale lo mismo que si me compro un iMac 5K y un MacBook de estos super portátiles, y eso es lo que tengo ahora, este iMac para hacer las cosas de casa y este MacBook ultra portátil para trabajar siempre en movilidad cuando estoy, bueno, pues en el instituto, o como en este caso, montando podcast el fin de semana en casa de la suegra.
Perdonad, a ver, el precio del que yo me compré, habéis dicho que es alrededor de unos 1.800 euros, ¿verdad?
Sí.
Vale.
1.979, concretamente.
¿1.900 has dicho?
1.979, por la web de Apple, si eliges la configuración normal y le subes el procesador, vale eso.
Vale. Sí que es verdad que es un ordenador caro, pero pensad que yo pasé de MacBook Pro para hacer las mismas cosas. O sea, es un ordenador que me sirve para lo mismo que estaba utilizando un MacBook Pro y un MacBook Pro que me había costado bastante más dinero que eso. Entonces, yo hice un paso atrás en la máquina que necesito para trabajar, como si dijéramos, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno, pues no fue tan caro. En mi caso, me gasté menos dinero de lo que me acostumbro a gastar con un ordenador, racionalizando la potencia que tengo, que necesito. Y además, bueno, claro, es que cada vez los ordenadores que sacan, aunque sean de menos categoría, por decirlo así, son más potentes. Entonces, podemos hacer pasos atrás, ¿no?
Sí, es que es así. Si quieres, José Luis, vamos avanzando un poquito.
Vamos avanzando con los precios.
Porque el tema de los precios también puede variar, ¿vale? Hemos estado hablando del precio que un particular podría adquirir, por el que cualquier particular podría adquirir este ordenador, ya sea en la web de Apple o en la página web. Pero en la actualidad también hay una forma de poder adquirir ya no solo estos MacBook, también, por ejemplo, iPads, y es a través del programa Educación, con el que Apple pues permite comprar equipos para aquellos estudiantes matriculados o admitidos en una universidad. También padres que compren para hijos universitarios y personal docente o administrativo de cualquier centro educativo, como puede ser, por ejemplo, tu caso, ¿verdad, José Luis?
Uh-huh. Y así fue.
Y así fue. Algunas universidades también tienen un portal a través de la web de Apple con la que también consiguen, pues oye, unos descuentos aún mayores a los que Apple ofrece. Ahora voy a poneros algún ejemplo a través de su web para la educación, ¿vale? Que es accesible para todo el mundo, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, este MacBook Pro lo compré con un descuento. Tenía un amigo que me lo consiguió a través de uno de los descuentos de una universidad. Pero si os parece, chicos, voy a hablar concretamente de los precios de la web de Apple para educación y los de la Universidad Rey Juan Carlos. Vais a comparar ahí un poquito la diferencia para que entendáis, pues que sí que es verdad que ya encontramos un descuento en una web, pero si lo compras con un conocido, amigo, etcétera, que tenga, por ejemplo, una plaza en una universidad, pues te puede salir incluso mejor. Por ejemplo, el modelo con procesador M3, el MacBook 2016 M3, tiene un precio en la web de Apple para educación de $1,362.46. Respecto al precio original, es un descuento de €86.54, ¿vale? Uh-huh. Vamos al modelo M5, el MacBook 2016 M5. Tiene un precio de $1,699.58. Es decir, nos descuentan 107 euros. ¿Okay? Y ahora nos vamos, por ejemplo, a los precios pues, de un portal de una universidad. Hemos cogido, por ejemplo, el de la Universidad Rey Juan Carlos para que vosotros lo veáis. Por ejemplo, este MacBook 2016 con el procesador M3 tendría un coste de $1,275.34. Es decir, un descuento de 173 euros, el doble que por la web de Apple de educación. Y luego, por supuesto, el MacBook 2016 con el M5 tendría un coste de 1,582. Respecto al precio original, serían 216 euros de ahorro. Lo bueno de este sistema es que, además de descuentos, puedes optar a promociones exclusivas. Yo, por ejemplo, no sé si tú llegaste, José Luis, compré con la promoción esta de Beats. Me cogí unos auriculares Beats Wireless y la verdad que, ostras, o sea, el descuento que así te hacen, más luego los auriculares, o sea, es una ganga, ¿eh?
Los auriculares que costaban 300 euros, claro, y que te los regalaban. Yo les iba a vender para bajar todavía más el precio de la factura, pero nos fuimos a un Apple Store, les probamos y dijimos, oye, esto nos lo quedamos, esto es una maravilla, ¿no?
Sí, la verdad que es un chollo poder comprar con este tipo de descuentos si conocéis a gente, etcétera, porque también incluso tienen esa ventaja, ya no solo del descuento, sino de este tipo de promociones. Actualmente no sé si están en algún tipo de promoción, porque esta promoción creo que acabó en octubre, si no me equivoco, o en septiembre, a mediados de septiembre, si no me equivoco. Pero bueno, que estéis ahí atentos por si a lo mejor para el comienzo del próximo curso pues meditáis, oye, a lo mejor ahora con el lanzamiento de los nuevos MacBook, pues si alguno tiene ahí una plaza de estudiantes, un universitario, profesor, etcétera, pues le puede interesar este tipo de descuentos.
Uh-huh. Y yo creo que en este momento del programa hay que declarar públicamente que Apple no nos está patrocinando, que no nos ha regalado ningún MacBook y que el objetivo de este programa es reivindicar una máquina que yo creo que ha sido injustamente tratada y denostada por mucha gente que no la ha llegado a utilizar en su trabajo diario, incluido yo antes de comprármela, que la miraba con malos ojos diciendo esto es un poco para pijos.
Yo igual, ¿eh?
Y fíjate.
Bueno, yo me lo compré por eso, ¿eh?
Qué sincero, ¿eh? No, yo la verdad, José Luis, tenía un poco también esa visión que a mí me han dado, lo digo abiertamente porque son oyentes también de Apple 5x1, me han dado mucha caña por eso, por el cambio de opinión que he tenido respecto a este ordenador. Parece ser que tampoco está bien visto que pueda cambiar uno de opinión tras probarlo. Yo probé el modelo 2015 durante unos días, tuvimos la posibilidad de que pudimos probarlo durante una semana, semana y media antes de devolverlo, una oyente y Marisa, me acuerdo de ti Marisa, un fuerte abrazo también, nos lo prestó. Y la verdad que a ver, yo estaba muy acostumbrado a mi MacBook Pro y claro, yo sinceramente ese MacBook pues lo usé para pruebas de bajo rendimiento, pruebas de un uso habitual, etcétera. Entonces se me seguía pareciendo caro y en esos momentos pues tampoco quería entrar a valorarlo concienzudamente, ni le he dado el uso que por ejemplo ahora ya sí le he dado a este para ya poderlo valorar objetivamente, ¿no? Y justamente. Si te parece, José Luis, tú antes has estado comentando las especificaciones por encima. Si quieres, nos metemos un poquito más a sus características, un poquito más a fondo.
Perfecto, Fernando.
Sí, porque mira, este MacBook es un portátil, yo creo, ideal, tanto para dentro como fuera de casa. Sobre todo fuera, porque hace más que nunca honor a la palabra portátil, porque el grosor es de 1,31 centímetros y es que no llega ni al kilo de peso. Además de que la autonomía, pues oye, le acompaña y podría llegar hasta las 10 horas de uso, incluso 11 en reproducción multimedia, según la web de Apple, ¿no? La verdad que a mí, bueno, no he tenido la necesidad de usarlo durante 10 horas seguidas, pero la verdad que siempre ha cundido, yo que me lo llevo mucho porque yo grabo fuera de mi casa, entonces siempre me lo llevo fuera y la verdad que se ha portado como un campeón.
Este es el ordenador del cual te olvidas el cargador en casa,
sí,
y no hay ningún problema siempre.
Sí, sí. Víctor, ¿tú qué tal con él? Bien, ¿no?
Sí, lo que pasa que de batería, ¿no? ¿Habláis?
Sí.
Sí, pero a veces, bueno, por ejemplo, ahora mismo yo tengo el ordenador conectado a la Focusrite, a la mesa para conectar el micro, y estoy a 38% de batería. Por lo tanto, si os enrolláis muchísimo, puede ser que yo
tengas un problema.
Me vaya, ¿no? Y eso a veces en algún momento me ha hecho sufrir un poquito, pero no, es culpa mía porque antes no lo he cargado lo suficiente, o culpa mía porque no he pensado en conectar el adaptador. Ya está.
Uh-huh. Bueno, vamos a seguir. También luego el tema de la pantalla, como tú bien has comentado antes, José Luis, tenemos una pantalla de 12 pulgadas con una resolución exquisita, resolución 2304x1440. Bueno, es la pantalla retina más fina que ha hecho Apple, la más ligera también, y es espectacular, luce muy muy bien, y todo aquel que tenga un MacBook con pantalla retina, pues bueno, sabrá de lo que hablamos, ¿no? Luego, vamos, yo creo que con uno de los puntos fuertes de este MacBook, al menos según mi criterio, que es su teclado. Yo creo que el mecanismo de mariposa que fue presentado por Apple, ya en la versión que tiene Víctor, que bueno, que hay que decir que es más ancho que el mecanismo de tijera, que es el tradicional que tenemos conocido de todos estos años atrás, que tiene un material rígido y tal. Ahora las teclas ocupan menos espacio vertical y responden también a la perfección pulses donde pulses. Es decir, si pulsas un extremo, bueno, la pulsación es completa, la tecla completa. Este diseño en sí es más estable, uniforme, fácil de controlar y al principio, oye, como también las teclas son un poquito más anchas, notamos que se nos hace un poco extraño. Yo, por ejemplo, cuando ya a fondo probé este MacBook tras pasar por el MacBook Pro, sí que es verdad que los primeros días se me hacía un poco extraño escribir, incluso a veces no pulsaba bien la tecla que quería pulsar, pero luego el propio mecanismo de mariposa hace de este MacBook una sensación muy buena a la hora de escribir y hace que incluso volver a lo tradicional se te haga extraño o incluso peor, ¿no? Que a mí me ha pasado cuando cogía el MacBook de David antes de que él lo vendiera y decía, joder, qué raro se me hace ahora, ¿no?
Yo creo que no hay color entre teclear en este teclado y coger un iPad Pro y meterle el teclado de la funda, ¿no? De Apple. Son experiencias casi opuestas.
Yo creo que es un ordenador, gracias a este teclado, muy dirigido también para ese tipo de personas que, por ejemplo, los periodistas, los freelance, etcétera, que están continuamente en movilidad, que escriben muchos artículos, correos electrónicos, esa gente que necesita escribir, este ordenador yo creo que le va de teclas, porque además incluso en condiciones de poca luz se comporta mucho mejor que los de que toda la gama MacBook en sí, porque la retroiluminación también de las teclas es, vamos, una pasada, porque Apple ha quitado la fila de LED y el panel que distribuía la luz por todo el teclado y en su lugar ha puesto un LED debajo de cada tecla. Claro, esto hace que las letras en poca iluminación pues se vea, bueno, perfectamente y que no salga la luz por los bordes.
Probablemente todas estas mejoras las lleve también el nuevo MacBook Pro. O sea que sí. Salto adelante, siempre como sabéis Apple mete las cosas en un ordenador de entrada, como fue en su día el MacBook Air original, y luego ya las va trasladando al resto de la gama.
Luego el trackpad, no sé vosotros qué opináis del trackpad, porque el trackpad también es una de las peculiaridades de este portátil. A ver, no tanto del 2016, sí que desde el 2015 ya está este tipo de trackpad, pero la tecnología 4Touch, pues bueno, le otorga también una sensación completamente diferente a la de los MacBook antiguos. Sí que es cierto que Apple, tras presentar la versión de 2015, también actualizó la gama, el resto de gama MacBook Pro, creo que fue, y también le añadió el trackpad con esta tecnología 4Touch. Pero, bueno, al final, ¿en qué se traduce? Pues que el portátil nos envía una serie de vibraciones con el motor háptico hacia el trackpad, haciéndonos sentir la pulsación de cualquier elemento del sistema. Es como si tocáramos la pantalla, pues, de una forma mucho más fiel y suave que con el trackpad que teníamos tradicionalmente, ¿no? Lo bueno de este sistema es que al funcionar por software, pues bueno, tú puedes graduar la intensidad del clic, porque más allá de eso, yo no sé vosotros, y esto lo digo honestamente, yo el tema de la pulsación ahí para buscar palabras o para el estilo a este que tenemos en las pantallas de los iPhone 3D Touch para los menús contextuales, el tema del trackpad sí que la verdad no lo he usado prácticamente nada.
Sí, yo sí que lo uso. Supongo que es acostumbrarse, ¿eh? Hay un montón de cosas. Por ejemplo, uso más esto que no el 3D Touch en el iPhone, por ejemplo.
Yo es que me he acostumbrado a lo tradicional y claro, para previsualizar, bueno, ¿esto para qué puede servir? Pues para decirlo a la audiencia, pues para previsualizar enlaces, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, yo no le he visto el uso. Tú, por ejemplo, Víctor, que comentas que lo usas, ¿para qué tipo de hábitos lo tienes muy en cuenta?
Yo trabajo en inglés todo el rato y entonces generalmente busco alguna palabra que no sé qué es, para que no me la cuelen, ¿sabes?
Perfecto. ¿Y tú, José Luis?
Yo me paso un poco como a Fernando. No, es verdad que yo soy bastante torpe y también muy lento a la hora de adquirir nuevas rutinas, pero yo el Force Touch me cuesta un poco todavía incorporarlo, y a veces cuando estoy arrastrando un archivo, seleccionando, no le cojo todavía ese punto de darle suavecito, le doy mucho más fuerte y entonces me da para cambiar el nombre del archivo y no lo acabo todavía de tener integrado en mi rutina diaria, fíjate.
Y bueno, tú, Mauri, como no lo tienes, no puedes decir mucho, ¿no?
Pero lo he podido probar a veces que voy a la iShop que tengo cerca, y siento que pasa un poco como lo del nuevo botón del iPhone 7. Está apagado en este caso, porque siempre hay que activar el Mac en esos casos. Y realmente es impresionante cómo funciona el trackpad con Force Touch. Ahora hay que ver cómo lo implementan. Yo siento, tengo ese presentimiento de que va a haber una nueva generación en los nuevos MacBook Pro. Aparte de lo del teclado con función que incluye una tecnología mariposa, yo siento que el trackpad del nuevo MacBook puede traer cosas muy buenas. Esas funciones que igual, así como dices, Fer, que no estás muy acostumbrado, igual. Es cuestión de tiempo como para que con el 3D Touch del iPhone 7 te pueda pasar lo mismo con este nuevo Mac.
Pues sí, supongo que será hacerse, pero bueno, yo de momento no he echado en falta tampoco ninguna función para decir, oye, pues el trackpad lo podían usar para esto. Vamos a continuar, vamos a hablar de rendimiento, un punto muy discutido por muchos, ¿no? Esto es lo que hablábamos antes. Bueno, este Mac yo creo que ha sido muy subestimado en sí, ¿no? Desde que nació en su versión del año pasado. A continuación yo creo que ya hablaremos un poco de experiencias, de usos personales de cada uno, pero bueno, en mi caso, que es edición de vídeo, creación de podcast, etcétera, cumple para tareas de alta exigencia. Y luego a decir también que como el procesador y el sistema operativo son tan eficientes juntos, pues el portátil genera tan poco calor que no necesita ventilador. ¿En qué se traduce esto? Pues que tenemos un MacBook que es silencioso completamente.
Ideal para podcasting, además.
Eso es. Sí, sí, porque yo me acuerdo de fíjate, antes de pasar a Mac, cuando Apple 5x1 todavía, los primerísimos programas, allá por 2012, los grababa con Joram, me acuerdo que yo tenía un Samsung R530, un portátil Windows, tengo que decirlo. ¿No veáis el ruido que generaba ese portátil? Esos ventiladores que, bueno, se colaban en el micro, y los podcasts de Apple 5x1 de esa época, cuando llegaba a mi sección de noticias, bueno, era, vamos, como estar en una caverna. Parecía ahí una niebla tremenda, y la verdad que, por ejemplo, en este tipo de ordenadores, que se está viendo muchos podcasters, pues la verdad que sí que lo agradecerán el tema de que sean más silenciosos, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a rematar este resumen de características con también uno de los puntos más discutidos de este MacBook, que bueno, en este caso es su única conexión USB-C, ¿vale? Porque, claro, aquí viene el debate. Yo creo que, a ver, para muchos este tipo de conexión es insuficiente, ya que al final te limita a la hora de hacer ciertas acciones, como por ejemplo lo que comentaba Víctor, ¿no? Ahora está grabando el podcast y a lo mejor a él le apetecería poder cargarlo simultáneamente, sin tener que recurrir a un adaptador, etcétera, ¿no? Y claro, ya si compras adaptadores, pues debes sumarle precio y elementos que llevar en tu bolsa de viaje. Estamos haciendo del MacBook un equipo menos portable cuando realmente estamos vendiendo, entre otras cosas, su portabilidad. Claro, a ver, el tema de la conexión USB-C como tal, nadie discute que sea igual o más válida que la que venimos utilizando hasta ahora. Porque, a ver, ¿qué podemos hacer? Pues transmitir datos de forma ultra rápida, porque, bueno, transfiere datos por USB de hasta 5 GB por segundo y también podemos cargar el dispositivo con este conector. Ya sabéis que al tener solo uno, pues no queda más remedio que cargarlo con él. Y luego también tiene salida de vídeo, ¿vale? Para que conectemos dispositivos HDMI, VGA y DisplayPort, ¿vale? Entonces, a ver, incluso si nos ponemos ya a hilar el hilo, incluso podríamos decir que tiene algunas ventajas, ¿no? Este USB-C, que es reversible y que, por ejemplo, es más pequeño, ocupa una tercera parte del USB 3. Pero aquí está el punto, insuficiente. A mí me falta, y esto es algo que ahí he perdido, el conector, un conector, al menos un conector más. Ya no digo USB-C, a lo mejor venga USB 3 y quizás la ranura de tarjetas. Porque yo particularmente sé que José Luis a lo mejor entra a decir que, oye, pues a lo mejor no se necesita más porque no nos damos cuenta de que realmente usamos muy pocos puertos, que es un poco porque creo que va a ir por ahí. Pero yo, por ejemplo, la ranura de tarjetas sí que la sigo echando de menos porque, claro, yo que trabajo con grabación de vídeo y tal, ahí, tengo que recurrir siempre al adaptador.
Pues sí, no, Fernando, sí, no. Porque si hasta ahora esto parecía la teletienda, porque estábamos, Joe, esto es maravilloso. No suficientemente maravilloso, Bill, es fantástico. Pues yo creo que este es el punto negativo del MacBook.
Claro, claro.
Es verdad lo que decía yo antes. Muchas veces nos echamos las manos a la cabeza y decimos, oh, Dios mío, los puertos. Y luego no usamos tantos puertos. Pero el adaptador de USB-C a USB 3... Porque un compañero en un momento dado te quiere pasar algo con una llave. Y ahí es mucho más cómodo llegar con la llave USB y conectarla al portátil que no andar que si el Dropbox, que si no sé qué. Y yo creo que esto sí que es una pequeña rémora que hay que comentar a los oyentes. Vas a tener que cargar siempre con ese adaptador de USB-C a USB 3.
Sí.
Sí, sí. Yo creo que, aunque no lo parezca, en un 95% de tu vida con este ordenador es suficiente que tengas solo una conexión. Pero sí que es verdad que pues en algún momento la echas en falta. Y ya está, entonces tienes que ponerle una balanza y valorar si eso a ti te compensa o no. Yo llevo 2 años ya, ¿no? O 1 año y medio con este ordenador y estoy súper contento. Pero sí que es verdad que esta es una de las 3 razones por las cuales me voy a cambiar a MacBook Pro ahora cuando salga. Y después os las explicaré las otras.
Pero vamos a ver con qué puerto sale el MacBook Pro, Víctor.
Yo creo que saldrá con USB-C, pero con más de uno.
Sí, sí, yo creo que cuatro. Sí. Es que si al MacBook Pro no le pones más puertos USB nada más que uno, no puede ser un equipo profesional.
Sí, no. Eso es verdad. Eso seguro, porque...
Y el lector de tarjetas igual, ¿no?
Lo del lector de tarjetas no lo tengo tan claro, ¿eh? No lo sé. Eso no lo sé.
Ya le costó a Apple meterlo en su día, ¿eh?
Sí. Lo metió tarde, sí.
Sí, o sea que a lo mejor tiene ganas también de quitarlo pronto.
No lo sé. En ese render que hicieron del MacBook Pro con todos los rumores, ¿había lector de tarjetas? Yo creo que no, ¿eh? ¿Sabéis a cuál me refiero?
Sí. No
había, ¿no?
No llevaba.
Yo creo que no habrá.
No lo sé. Yo, a ver, ahora mismo yo tengo... compré 2 adaptadores. Yo particularmente, bueno, yo lo comento. Compré 2 adaptadores de Aukey y además. Uno es un adaptador que tiene 3 conexiones USB 3. Tiene también una entrada para poder cargar el equipo simultáneamente también. Y luego también, con esos 3 adaptadores USB, tenía una entrada Ethernet. Que bueno, que siempre también puede venir bien si estás en un sitio, en una habitación lejos de casa, pues tener ahí todo en uno, ¿no? Entonces yo vi ese adaptador, no era excesivamente caro para todo lo que ofrecía y lo adquirí. Y luego ya separado compré un adaptador, un lector de tarjetas que tiene para... micro SD y bueno, una SD tradicional, ¿no? Y la verdad que muy contento. Con esto sí que ya no he hecho en falta ni ningún tipo de accesorio o conectividad más. Pero por ejemplo, me pasa un poco lo que ha dicho Víctor antes. Si ahora mismo yo voy a grabar un podcast, los días que grabamos las secciones de los podcasts, el rato antes tiene que estar el MacBook cargado porque si no tengo un problema. Incluso voy a comentar una cosa, y esto ya es una experiencia de cuando cambié del MacBook Pro al MacBook, voy a confesaros una cosa. Estuve a punto de devolver el MacBook porque no podía grabar podcast de una forma correcta. O sea, yo estoy usando el micrófono, el USB ATR, ¿no? El 2100, que bueno, es súper conocido seguramente por muchos. Y claro, ya sabéis que la conexión de... Bueno, el cable que te viene con este micrófono pues es a USB 3. Bueno, a USB en sí, ¿no? Y claro, yo cuando tenía el MacBook Pro pues no tenía ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que yo cuando ya estrené este MacBook y me dispuse a grabar el primer podcast con este MacBook, claro, yo lo conectaba al adaptador que compré de Aukey. Bueno, pues no funcionaba. O sea, funcionaba, pero al cabo de unos minutos, ¿verdad, Mauri? El micrófono petardeaba y era imposible grabar un programa así. Mauri, tú debes, además creo que contigo lo sufrí, que de repente se cortó el programa, y etcétera, y no pudimos seguir grabando.
Sí, pues son de esos fallitos técnicos que igual no te los esperas porque pues estás en este momento, bueno, ya no en este momento, pero te estabas acostumbrando a poder emitir el podcast con los materiales tradicionales, en este caso el micro, pero en un equipo totalmente nuevo. Y no sé, creo que es cosa siempre de Apple que para las nuevas cosas, al menos lo estoy notando, especialmente con el hardware específicamente, a veces tú me darás la razón, cómo se ha comportado con otro tipo de entradas. En mi caso ha sido con un control que he intentado poner para poder jugar. En este caso igual no es algo natural, pero me ha dado mucho problema. En el caso tuyo con el adaptador, igual es, yo quiero pensar que has sufrido un poco con eso, ¿no?
Sí, yo os cuento lo que hice. Bueno, yo dije, bueno, lo primero, porque muchos diréis, bueno, ¿y probaste con otro adaptador? Sí, tenía yo varios, porque bueno, para Apple 5x1, para el canal de vídeo, nos han mandado muchas empresas. Cuando se estrenó el del 2015, pues se puso muy de moda el accesorio y muchas empresas nos contactaron para hacerles análisis de accesorios diferentes. Y entonces tenía yo ahí un par de ellos y los probé. Y tampoco funcionaba con eso. Entonces yo ya... bueno, así de estas veces que ya te vas un poco quemado a la cama, y yo en la cama se me ocurrió, digo, ostras, y si compro el cable a USB-C directamente, del micro USB a USB-C que tiene este micrófono, y con eso al final lo conseguí solventar. Me daba mucha rabia porque la verdad era, o sea, si devolvía este MacBook, obviamente necesitaba comprar otro porque no podía quedarme sin ordenador, y como todavía no estaban presentados los nuevos, iba a ser una estupidez lo que acababa de hacer. Había vendido un MacBook Pro para volver a comprar un MacBook Pro. Entonces yo estaba que me tiraba de los pelos, ¿no? Y al final recurrí al cable como última opción, cruzando los dedos, y al final lo solventé. Pero vamos, que la verdad que el tema de la única conexión sigo diciendo que lo he hecho un poco en falta, aunque también entiendo, si vemos el MacBook por los laterales, Víctor, José Luis, es que no cabe más USBs.
No cabe más, esto es lo que hay, y ese puerto de auriculares yo creo que tiene pinta también de que en próximas actualizaciones se vaya despidiendo, ¿no?
Pero bueno, yo creo que sí, ¿eh? Es que o sea, no tenemos que darle más vueltas. Este MacBook es así, y entonces lleva un puerto. Y ya está. Y la gente que es que yo creo que lo he dicho antes, es que yo estoy convencidísimo que el 98% de la gente tiene más que de sobras con esta potencia, con esta única entrada, etcétera, ¿no? Que entiendo, que la percepción desde fuera, al no haberlo utilizado, es esto se me queda corto. ¿Pero qué te se va a quedar corto? Se te queda anchísimo. No vas a utilizar nunca. Conectado a la electricidad sí que está la mayor parte del tiempo, pero aparte de eso, no conectamos casi nada, ¿no?
Por ejemplo, Víctor, ahora que lo has comentado, el tema del aprovechamiento, ¿no? De estos equipos, vamos a hablar un poco de las experiencias personales de cada uno, de los tres que tenemos este equipo. Voy a comenzar, por ejemplo, diciendo la mía. Yo, la verdad, mi experiencia es muy, muy buena. O sea, llevaba tiempo buscando un dispositivo de trabajo portable. Los que me seguís ya sabéis, comencé primero con un iPad Air, uno blanquito, luego pasé a un iPad Mini 4, luego a un iPad Pro de 12,9 y finalmente terminé con este MacBook 2016, el cual, tengo que decir, sin duda es el ganador indiscutible, ¿no? ¿Qué hago yo con este Mac? Bueno, pues gestiono todo mi trabajo. Correos electrónicos, facturas, artículos de la web, guiones de los vídeos, creación de los podcasts, edición de Apple 5x1 y también, ojo con esto, la edición de los vídeos de Apple 5x1 con apps como Final Cut Pro y Adobe After Effects. No son las aplicaciones más exigentes del mundo, pero para mí son más que suficientes para la creación de los contenidos que veis día a día. Claro, estas dos últimas apps pues rinden perfectamente para el uso que yo requiero de ellas y puedo dar fe que, por ejemplo, a la hora de exportar archivos y mover las apps con fluidez, este equipo cumple. Y es pues un equipo que para, si ya para este tipo de usos a mí me rinde perfectamente, puede rendirla a cualquier persona que no tenga un uso mucho mayor que el que tengo yo, como puede ser la gran infinidad o la gran mayoría de nuestros oyentes, ¿no? Yo creo que este MacBook ha ganado la batalla por la portabilidad, ¿no? que tanto me empeñé en tener con el iPad y al que creo que al iPad le sobra definitivamente muchísimo software, o sea, muchísimo hardware para el software que tiene. No sé si un poco con este apartado, esta anotación estáis de acuerdo. Y así se resume mi uso, no sé el vuestro, cómo gestionáis este MacBook día a día.
Bueno, pues si quieres, Víctor, lo cuento yo también. Precisamente a mí fue Víctor el que me acabo de convencer, ¿no? Yo estaba dudando entre el iPad Pro, casi tenía decidido comprar un iPad Pro. Es cierto que en Esto con Dios no pasaba, tenemos a Miguel Infantes, que es un gran defensor del iPad Pro y además él hace productividad móvil, el podcast de productividad y lo enfoca siempre a iOS, ¿no? Uh-huh. Pero claro, Víctor me dijo una frase que a mí, aparte que Víctor es un odiador oficial del iPad, pero a mí me dijo una frase que me dejó muy pensativo, ¿no? En aquel programa que grabé con él, que fue, el mejor ordenador que he tenido hasta ahora ha sido un MacBook Pro de 12 pulgadas de aluminio, que es un ordenador mítico que algunos oyentes seguro que lo recuerdan porque tuvo unos precios desorbitados una vez descatalogado. Era un MacBook Pro metidito en un tamaño muy pequeño y la gente mataba por el rendimiento que daba y la portabilidad que tenía, ¿no? Estamos hablando de la época pre-MacBook Air. Y me dijo que este era lo más similar a aquel ordenador. Yo aquel ordenador no le llegué a tener, pero esto me acabó de convencer, porque yo lo que quería era algo portable para no tener que llevar mi MacBook Pro de 15 pulgadas al instituto y cargar con él por los pasillos como alma en pena, porque son ordenadores que no puedes andar dejando en cualquier sitio y que pesaba, pues oye,
pesan bastante,
unos kilos y pico, ¿sabes?
Sí, sí. Entonces, sí, este no llega ni al kilo, claro.
Haciendo ese acto de fe respecto a Víctor y a lo que bueno comentaban Emilio y David en Proyecto Macintosh, pues yo me decidí a comprarlo, bueno, todavía con mis dudas, ¿no? Pero diciendo, bueno, es un portátil muy ligero y al menos eso lo tengo garantizado. Lo primero que lo probé fue en las vacaciones. En el hotel donde estábamos había una buena conexión de Wi-Fi y yo me llevé solo este portátil. Y gracias a Dios, pues nos podíamos conectar a Netflix. Y fue la calidad del audio, de los altavoces. ¿Os queréis creer que suena mejor que mi iMac 5K? El sonido de este MacBook
es espectacular. Suena increíble, ¿eh?
Espectacular. Yo no sé cómo lo han hecho, pero es un sonido que, bueno, yo no he tenido ningún dispositivo de Apple que suene como suena este MacBook, ¿no? Entonces, para el tema que decían, el iPad Pro es muy bueno para ver películas y tal. Bueno, no he visto películas con el iPad Pro, tendría que probarlo para hablar con propiedad, pero desde luego la experiencia con el MacBook es increíble. Y luego, claro, pasado el verano, llegó el momento de probarlo, que muchos oyentes siempre me han preguntado, ¿cuándo haces una review del MacBook completa? Bueno, pues yo ya tenía en mente hacer este programa conjunto, pero sobre todo quería probarlo en el trabajo, ¿no? Que es al final donde lo usamos. Y bueno, en el trabajo, a la hora de tener una reunión de comisión pedagógica o lo que sea, es increíble lo rápido que tomas nota con este teclado, lo fácil que es, bueno, pues manejarlo en la visión que tiene la pantalla, la calidad, cómo no se te cansa la vista, cómo estás, te permite ser más productivo. Y luego, en el tema de los requerimientos más exigentes, este fin de semana, cuando he tenido que montar todos los audios que llegaban desde Málaga de la JPod, pues casi en el momento para sacar el programa el domingo por la mañana, pues el rendimiento de Adobe Audition ha sido espectacular, muy parecido, muy parejo al que se puede tener con el iMac 5K, y estamos hablando de una diferencia de procesador brutal. Entonces es inexplicable de alguna manera cómo con un procesador inferior el rendimiento es infinitamente superior, probablemente por cómo está integrado ese procesador y luego el tipo de disco duro que lleva y la gestión de ese disco duro SSD, ¿no?
Sí, es que yo creo que el SSD en sí, todos los que han cambiado, por ejemplo, a ese MacBook con la SuperDrive, el disco, le han quitado la SuperDrive, le han metido un SSD, o sea, han visto que realmente ni procesador ni leche, o sea, el disco es lo que te hace al final cambiar totalmente la experiencia de uso del ordenador. El procesador supongo que para tareas de exportación de grandes archivos, como puede ser vídeo, transferencia a lo mejor de datos, es donde a lo mejor lo puedes notar, ¿no? Pero realmente yo, que como digo, pasé de un MacBook Pro que era también una bestia con 16 GB de RAM y tal, y para este tipo de actividades así más, a lo mejor entre comillas, más forzosas, no he echado en falta ese MacBook Pro y el tiempo de exportación prácticamente no ha variado, ¿eh?
Yo, si me dejáis, explico mi experiencia, y es que con este ordenador, y es que... Bueno, como ha dicho José Luis, es el mejor ordenador que he tenido nunca. Yo tengo la suerte que mi afición, que una de mis aficiones, que es la tecnología o los productos de Apple, se mezcla con mi trabajo, y por lo tanto tengo la suerte que puedo renovar pues muy muy a menudo las herramientas con las que trabajo, ¿no? Entonces me gusta comprarme siempre lo último que sacan, y por eso me lo compré. Por eso y porque estaba convencido que quería hacer este paso adelante con Apple. Yo creo que este ordenador, y esto no lo dice todo el mundo, es un paso adelante, y a partir de ahora veremos muchísimas cosas de este ordenador. Un 90% de las cosas que hay en este ordenador las veremos aplicadas en los nuevos productos de Apple y de la competencia, ¿no? Yo es el mejor ordenador que he tenido nunca. Durante este año y medio yo he hecho mucho trabajo de contestar correos, de escribir, de gestión de documentos, etcétera. Alguna cosita de audio, bueno, los podcasts básicamente, y alguna cosita pequeña de vídeo, y he ido sobradísimo, ¿vale? Por lo tanto, yo he estado muy contento durante este año y medio con la potencia, he tenido más que de sobras, y también con las características del único puerto, etcétera. Pero ahora os voy a decir las tres razones, las cuatro de hecho, por las cuales sé seguro que me voy a cambiar este ordenador cuando salga el nuevo. La primera es, en esta última época, como sabéis, al montar GuideDoc, estoy gestionando muchos archivos grandes. Cuando digo archivos grandes, me refiero a másters de películas que pesan a lo mejor 200 gigas. Y ahí sí que le cuesta un poco más al ordenador. No solo por la potencia, sino también porque estos archivos, evidentemente, no los almaceno en este ordenador, sino que los tengo que tener en discos duros externos, y por lo tanto, esto es una coña siempre tener que utilizar un adaptador para conectar el disco duro externo, etcétera. Eso es una de las razones. La otra que es la de la conexión, la otra es la de la potencia, y la otra es que, claro, antes con el MacBook Pro lo conectaba a una pantalla más grande de estas que tengo ultra wide, de estas así apaisadas. Y ahora, aunque lo puedo hacer, no lo hago tanto porque es más incómodo, pues al tener también solo un puerto. Entonces la pantalla se me queda pequeñita. Y mi mujer todo el día me dice, tienes que comprarte una pantalla más grande porque estás encurvando el cuerpo por todo esto, ¿vale? Que sonará. Y la última razón es porque, bueno, es la misma que la primera, que como que me gusta comprarme siempre las cosas que sacan, pues el próximo que saca tendré que comprármelo.
Uh-huh. Bueno, claro, pero lo que pasa es que tú manejas unos transfers de vídeo que son brutales.
Claro, eso no, ahora, es, ¿no?
Eso no es la experiencia del usuario medio, ¿no? Que muchas veces decimos, no, es que tengo que editar vídeo. A ver, a grabar un corto con tus amiguetes en el patio de abajo de tu casa, eso no es manejar esas cantidades de vídeo, ¿no?
No, claro, no tiene nada que ver. Por eso os digo que durante este año y medio he ido de sobras, y ahora estos últimos meses, sí que... Pero a ver, que ningún problema, que se soporta perfectamente. O sea, yo tengo el MacBook Pro, el MacBook Pro aún lo tengo, el de 15 pulgadas lo tengo y lo utilizo, pero nunca... O sea, lo tengo aquí, justo aquí al lado, ¿no? Pero ninguna de estas cosas que me han pasado me han hecho hacer utilizar más el MacBook Pro antiguo, como si dijéramos. Quiero decir que no es nada grave. Pero bueno, este cúmulo cúmulo de cosas seguramente hará que me cambie al nuevo. Uh-huh. Pero yo lo aconsejo, igual que te lo aconsejé a ti en su día, lo sigo aconsejando a todo el mundo y creo que es el ordenador ideal para la gran mayoría de gente. Y supongo que pronto harán o una versión nueva más barata o bajarán el precio a este, por lo tanto será un poquito más accesible.
Vale, pues Fernando, seguimos un poquito avanzando, ¿no?
Sí, sí, seguimos avanzando. Vamos, bueno, ya casi rematando, diría yo, ¿no? La verdad que en el tema de experiencias personales, ahora me gustaría preguntar a Mauri, por ejemplo, si te hemos convencido de si tú te lo vas a comprar. Queremos ver si hemos hecho efecto en ti.
No, de verdad es de que con todo lo que han platicado el día de hoy, pues yo sigo en la espera. ¿Por qué? Les voy a contar una mini historia rápidamente. Fernando sabe y algunas personas, me he pillado recientemente un Apple Watch Series 2. Y bueno, yo me esperé mucho tiempo porque entre tantas bajadas de precio, descuentos, me parece que hay que esperar. Y en el caso del Mac, yo también quiero esperarme. Quiero ver qué nos puede mostrar Apple en este mes, que en días. Espero que al término de esta semana podamos confirmar una nueva keynote, un nuevo evento. Y bueno, yo quiero esperarme principalmente porque es un equipo que sí, yo lo valoro mucho. No puedo hablar mucho sobre la experiencia porque lo he visto muy poquitas veces, pero en las prestaciones, en todo lo que puede servir, es un equipazo, ¿no? Yo le tengo un poco de temor especialmente por el ventilador. No sé, siento que a veces necesitamos un poco más de potencia. Personalmente me gustan los videojuegos. Últimamente no he podido, por cuestiones de trabajo, estar jugando y estar pegado al Mac. Pero siento que si algún día me da ganas de accesar a Steam y quiero jugar algo y el ventilador no me pueda dar ese alcance que ahora con el Mac que tengo, pues bueno, quiero esperarme al nuevo MacBook Pro. ¿Qué puede ofrecer? Sobre todo en calidad-precio, porque sí, es un equipo que seguramente en término de costo va a estar un poco carito, entonces hay que ver qué puede ofrecernos y sobre todo qué puede superar a lo ya visto en todo este recopilatorio que hemos hecho, qué nos puede ofrecer este MacBook Pro que no nos haya ofrecido antes. Yo siento que en cuestión de materiales, colores y sobre todo características que puedan ser útiles para todos, por ejemplo, en el caso de Fernando, que para los podcasts o en este caso para la edición de vídeo, que pueda ofrecer muchas prestaciones, pero también en el caso de un servidor, por ejemplo, que no se dedica al video, pero sí se dedica un poco más a la ofimática, encontrar un poco de equilibrio, ¿no? Y ya veremos si hay cositas buenas que se puedan resaltar del nuevo MacBook Pro. Igual un MacBook Pro sería una buena opción.
Sí, yo creo que ahí está la gran pregunta, ¿no? O sea, el qué escoger, ¿no?
Yo no quiero presionar, pero se me está acabando la batería, ¿eh?
Pues ronda rapidísima, ¿vale? O sea, casi de monosílabo. O sea, ¿por qué elegir este MacBook, por ejemplo, no un MacBook Pro o un iPad Pro? Yo, por ejemplo, lo tengo muy claro. La portabilidad de este equipo, la autonomía que te da con esa portabilidad y las herramientas, el tener el software profesional que, por ejemplo, no tienes en un MacBook Pro. Evidentemente puedes hacer lo mismo en este MacBook que en un MacBook Pro, pero no tienes tanta portabilidad como, por ejemplo, en uno de los casos que comentaba José Luis, que a él sí que le es muy útil el tener un portátil mucho más ligero. Evidentemente tampoco tienes, obviamente a largo plazo no vas a tener, estamos hablando de que ahora comprarte un MacBook Pro, evidentemente si irte a un MacBook Pro de la anterior generación, en caso de que te plantees a lo mejor la adquisición de un MacBook Pro nuevo, tendrías que irte a los que presenten ahora seguramente ya a finales de este mes de octubre, noviembre, y es más bien una cuestión de necesidad. O sea, yo particularmente ahora mismo tengo serias dudas entre el MacBook Pro y el MacBook, a pesar de que el MacBook, pues bueno, yo creo que tiene su público, que es el que busca extrema portabilidad, diseño y bueno, todo esto que hemos comentado hoy, el tema de qué hemos estado hablando todo el día hoy, me he quedado en blanco.
Yo creo que tiene las...
Más presiona con las prisas, Víctor, de tu batería. Perdón. Esto es como la bomba.
No, a mí me ha presionado el MacBook, yo no presiono. yo creo que es que en mi caso... Es que tiene todas las ventajas que puede tener un iPad a nivel de portabilidad, pero en un ordenador. Yo tengo...
Claro, el problema es contra el MacBook Pro.
Ah, con el MacBook Pro no. Solo necesitas un MacBook Pro en caso de que seas una persona como he descrito yo mis últimos trabajos, ¿no? Que necesita mucho rendimiento o muchas conexiones porque tienes monitores externos y discos duros externos, etcétera. Si no, aunque seas una persona que solo monta un vídeo, o que montas un vídeo cada semana, lo puedes montar perfectamente con el Final Cut. Si es un vídeo que no dura una hora y media, como si dijéramos, ¿no? Pero es que de verdad, pero es que ya estoy hasta cansado de decirlo. O sea, llevo un año y medio diciendo que sí, que tienes suficiente potencia con este ordenador. De verdad, vas a ir sobrado.
¿Sabe lo que pasa, Víctor?
No.
Que la gente, cuando ve el precio, dices, es que tampoco hay tanta diferencia entre este MacBook y el Pro.
Espérate a ver, ¿eh? Ya. Espérate bueno, a ver que salga el Pro.
Yo creo que sí, yo creo que ahora sí. Van a...
A lo mejor ahora ya lo distancian un poco, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo por concluir... iOS 10 a día de hoy no es tan productivo como macOS 10, por mucho workflow que le metas. Lo que haces con macOS 10 tardas un poquito más en hacerlo con iOS 10.
Efectivamente.
Y yo estoy con Víctor. Si vas a coger y vas a editar películas de 2 horas, efectivamente editas un MacBook Pro. Pero para todo lo demás, con un MacBook vas que chutas. Y eso incluye al 98% de la población maquera de España, vamos.
Sí, es evidente. Pasa que siempre está ahí la duda del precio, ¿no? A ver qué pasa con él.
Que tendemos siempre a comprar el burro grande ande o no ande. Entonces, ¿y si me quedo corto? ¿Y si no sé qué? Y entonces siempre compramos más de lo que necesitamos. Pero bueno, esto cada uno tiene que tomar la decisión. Y bien tomada está lo que decida, ¿no? Aquí nadie puede meterse nunca a criticar lo que hace el otro, porque cada uno tiene sus características y sus circunstancias.
Dicho queda, pues nada, hasta aquí este programa especial de Apple 5x1 y esto con Jobs no pasada. Ha sido un auténtico placer poder hablar de este grandísimo producto. Esperamos vuestros comentarios en redes sociales, ya sabéis, a nuestras cuentas sociales, para ver un poco qué os ha parecido y si estáis más o menos de acuerdo con nosotros. Ha sido un placer, José Luis, ¿eh?
Pues igualmente, Fernando, esperemos que no sea la última vez y que volvamos a juntarnos pues para hablar de cualquier otro tema relacionado con nuestra marca favorita de tecnología, con Apple.
Sí, señor. Y nada, por último, también despedir a los compañeros que nos han acompañado en el día de hoy. Víctor Correal, ha sido un auténtico placer, ¿eh?
Igualmente, chicos. Muchísimas gracias por invitarme. Invitarme más. Gracias.
Lo haremos.
Y nada, y Mauricio, hoy has intervenido poco, a ver si te puedes comprar un MacBook la próxima vez, o un MacBook Pro, o cuando hagamos un podcast del MacBook Pro, puedes darnos un poco de experiencia, porque ese tendrá que caer.
He estado rayándole un año, pobre, para que se comprara el Apple Watch, y ahora que lo tiene, a rayarle con el MacBook. Es que, ¿cómo estáis, eh?
Un pozo de perdición es esto.
Sí, es, pues Apple es un pozo de perdiciones y de muchas cosas muy buenas. Pero bueno, yo por concluir, pues estoy muy encantado de haber compartido estos momentos con ustedes, con Fernando, con José Luis, con Víctor. Yo los considero los más grandes podcasters de España, así que para mí es un placer, un honor, y espero que esto se pueda repetir muchas más ocasiones.
Bueno, grande en tamaño, que he puesto 1 kilo de ayer a hoy, pero bueno, lo demás... Yo creo que yo estoy empezando y Víctor también, que es el podcaster revelación. O sea que, sí, en todo caso, Fernando, ¿no? Que es el que lleva más tiempo.
Tampoco bueno, tengo tanto tiempo, ¿eh?
Chicos, la batería de mi MacBook.
Bueno, pues hasta aquí el primer programa Plus de esto con Dios no pasaba. Y el programa de Apple 5x1 de la semana, ¿no? Nos vemos dentro de muy poco en nuestros respectivos programas y seguramente que no tardando mucho, pues conjuntamente para cualquier otra excusa que nos apetezca y comentar aquí entre amigos estos dos programas, bueno, pues las cosas de Apple.
Sí, señor. Así que hasta la próxima semana. Adiós.
Adiós.
Puedes contactar con nosotros en nuestro blog h2opodcast.net, a través de Twitter en @estoconjobsno, en la página facebook.com/estoconjobsnopasaba o por correo electrónico en estoconjobsnopasaba.podcast@gmail.com.